El hueco en el muro, por la red de la diversidad.
Unidas voces, somos parte del mito. Unidas voces para que no mates mi arbolito. Unidas voces, feroces, guerrera, rap y hop, resisto. Unidas voces, somos todo el pueblo.
Un solo grito.
Realidad disfrazada, alienada. Quien se opone a que la tierra sea destrozada. Quien no entiende que el negocio que trae sangre siempre falla. Quien no entiende que mi cultura está siendo violentada. Del volcán aliadas desde hace mucho tiempo.
Siempre comprometidas con las luchas de los pueblos.
Hoy no vienes a quitarnos lo que es nuestro. Amarumi, Richari, Puma, China, Shayari,
Saki, Waichi, Ama, Cancún, Amuna, Itaya, Rura, Chichu, Nakas, Nayamuna, Itaya, Chichu, Manakamba, Sina, Yuya, Itamuna, Chichu, Yana, Pataya, Chacu, Iñu, Canchi, Yastakuna, Una, Iguatakuna, Yaki, Chispa, Shamush, Cancuna, Kamba, Chusha, Chakishka, Una, Ikuna, Manda, Ya, Chaika, Mana, Balinga, Yanga, Hirri, Kuna, Wantile, Kuna, Wanyaka, Mana, Kiki, Shungu, Kuna, Takushia, Chita, Ushanga,
después de haber escuchado un pedacito de este tema musical que hace referencia justamente a un proceso de luchas, a un proceso de también lograr estos objetivos en estas comunes comunitarias que se vienen emprendiendo, que se vienen criando, que se vienen sosteniendo de los territorios de nuestra Abya Yala. Y para hablar justamente de uno de estos grandes logros que se ha conseguido, es que estamos con Esperanza Martínez, una compañera, una hermana muy querida de parte de la Red de la Diversidad, que ya nos ha ido acompañando en anteriores espacios, aclarándonos muchos temas y dándonos también muchos elementos para seguir reflexionando, analizando todo esto que acontece en nuestros territorios, especialmente ligados a lo que es la crianza de la vida a través de la crianza, el dejarnos criar por la madre tierra, ¿no? Esperanza, querida, bienvenida. Muchísimas gracias por cedernos este tiempo.
Sí, hola, muchísimas gracias a ustedes y eso, un abrazo desde el Ecuador.
Esperanza, querida, tal vez iniciar comentándonos qué es lo que se ha vivido el pasado fin de semana y a qué nos estamos refiriendo con estos logros, con estas victorias que hemos tenido en este camino.
A ver, nosotros el domingo 20 de agosto tuvimos en un proceso electoral, digamos simultáneo al de autoridades para el nuevo gobierno, tuvimos dos consultas populares. La una consulta de carácter nacional era la consulta que afecta a un pozo petrolero que está localizado en el Parque Nacional Yasuní y sobre el cual había toda una sombra de fraudes porque se intentó hacer esta consulta popular hace 10 años y sin embargo, a través de diversos fraudes fue suspendida. 10 años después de haber peleado en todas las instancias judiciales posibles, finalmente logró desbloquearse esto y tuvimos esa consulta que nos pregunta si estamos de acuerdo con o no con mantener el crudo que hay en este bloque en el subsuelo. El gran problema que hay es que en esa zona, durante estos 10 años en donde se cometió este fraude, ya fue implementándose operaciones petroleras. Por eso la pregunta, además de decirte si es que estás de acuerdo con dejar el crudo en el subsuelo, dice, en caso de ganar el sí, habrá que iniciar un cierre y un desmantelamiento de toda esa infraestructura que nunca debió construirse. Es una consulta fuerte porque nos habla no solamente de la participación, sino también de la reparación. Una vez que se hacen este tipo de cosas que afectan a la madre tierra, que afectan a los pueblos, no es que ya puedes actuar como hecho consumado, sino que tienes que retirarla. Esa es una primera consulta que tuvo que ver con actividades petroleras en nuestra Amazonía. Ahora, tuvimos además otra consulta que afectaba a los pozos venideros en el Chocó Andino, que es otra región que nosotros compartimos con Colombia y con Panamá. En esta zona, básicamente, lo que se preguntaban a través de cuatro preguntas es si estamos de acuerdo en que se suspenda la minería artesanal, la minería de baja escala, en una pregunta la minería mediana, en general la minería metálica en los distintos cantones. Entonces, lo que tuvimos nosotros como resultado en el que esta zona del Chocó andino afecta básicamente al Distrito Metropolitano de Quito. Entonces, en esta consulta votaba solo la ciudad de Quito. En las dos consultas ganamos, en la de la minería ganamos con mucho margen, y es un precedente muy importante porque una vez que se suspende la minería en la ciudad de Quito, que es la capital de la República, muchas ciudades están pensando por qué no se va a suspender la minería en otras, cuando se afectan otras ciudades, y se afectan más o menos en los mismos términos, quitándonos el agua, destruyendo nuestros bosques, destruyendo esos únicos espacios verdes que existen alrededor de las ciudades. En el caso de la consulta para el Yasuní, también se ganó con 20 puntos más, digamos, 20 puntos más en relación a los que votaban por mantener las cosas como están, siguiendo con la extracción, o los que proponían que no, que había que votar sí a la vida, votar sí al cierre de estas infraestructuras. Ha sido realmente un cambio histórico porque para nosotros esto es como un parteaguas, esto es como el inicio de un país post-extractivista, y le tenemos mucha fe porque pensábamos que después de una publicidad tan grande como la que hizo la industria petrolera, tan abusiva en términos de poder y en términos de dinero, la gente no se dejó convencer y la gente finalmente apostó por la naturaleza, por la vida, por estos cambios, ¿no?
Así es, Esperanza. Qué importante es apostar por estos cambios y entendernos también como partes que afectan, ¿no?, a estos procesos naturales, y que esto cada vez sea más visible en los territorios urbanos. A partir de eso, la campaña que se ha emprendido, digamos, de quienes han impulsado el sí al Yasuní, que ha sido una campaña muy grande, ¿no? Incluso hemos llegado a conocer aquí en territorio boliviano la importancia, ¿no?, de decirle sí al Yasuní. ¿Qué estrategia es la que se ha empleado ahí? ¿Qué datos han podido dar a conocer, tal vez, o qué es lo que se ha movido ahí?
Yo creo que han sido muchos temas. Yo creo que la campaña del Yasuní nos fue mucho más difícil que la campaña de la minería, y voy a explicar por qué. En la campaña de la minería nosotros hicimos un proceso de petición de la consulta, que pasa por una recolección de firmas durante 6 meses. Entonces estuvimos 6 meses en las calles recogiendo firmas y hablando con los posibles, con los futuros votantes, hablando sobre los impactos de la minería con el agua, los impactos de la minería en la destrucción de toda la capa, de toda la capa en donde la gente, los agricultores siembran, la pérdida de proyectos como de la panela o de distintas actividades que se hacen tradicionalmente en estos territorios. Entonces fue una campaña que duró 6 meses y que tuvo mucha calle, mucho convencimiento uno a uno. En el caso de la campaña del Yasuní, tuvimos muy poco tiempo. Porque esta campaña fue interrumpida. Nuestro proceso de recolección de firmas se dio hace 10 años. Y hubo estos 10 años de espera. Entonces ya mucha gente con la que nosotros trabajamos, a la que le conversamos en las calles, ya había crecido, muchos ya ni siquiera están en el país, ya cambió su situación de vida, ¿no es cierto? Y hay muchos jóvenes que no estaban empadronados y que no conocían realmente qué es lo que pasaba en el Yasuní. Entonces fue una campaña que tuvo que utilizar muchos argumentos muy fuertes para poder, en el lapso de 2 meses, digamos, llegar a todo el país a volver a colocar el tema del Yasuní en la discusión, en las casas, en los colegios, en las universidades. Ahora, el Estado hizo una campaña muy fuerte de miedo sobre el tema económico. El Estado argumentaba que íbamos a perder 1.200 millones de dólares anuales por si parábamos esta actividad, porque ya estaban, como dije, instalados los campos petroleros. Y el Estado ha hablado de que esa pérdida podía poner en riesgo el empleo, la salud, la educación y hasta la dolarización. La segunda campaña que hace el gobierno es decir que retirar la infraestructura era una cosa carísima, que iba a costar 500 millones de dólares hacer ese retiro. Es decir, el Estado se enfocó en una campaña de miedo por los costos económicos. Nosotros hicimos una campaña más bien de apego a la naturaleza, más bien de reconocer que esas son las zonas más biodiversas, no solo del Ecuador, sino del mundo, de que esos son territorios indígenas, de que la naturaleza es algo que no tiene que no tiene precio, que tiene mucho valor, que no puede compararse con el precio. Pero además también hicimos una campaña aclarando que la actividad petrolera, que en el caso del Ecuador tiene ya más de 50 años, no es que nos ha traído riqueza, que ese es un discurso que nos venden desde hace 50 años y seríamos necios si seguimos creyendo que realmente vamos a recibir bienestar de estas actividades. La actividad petrolera es de estas áreas en donde hay más corrupción. De hecho, los funcionarios petroleros que han estado responsables de estos mismos bloques en estos últimos 10 años o están prófugos o están presos por casos de corrupción. Entonces, para nosotros ha sido muy importante el desmantelar esta idea de que el petróleo trae bienestar y de que el país depende del petróleo. Realmente, tras la actividad petrolera, nosotros encontramos corrupción, enfermedad, basura plástica, alimentos que utilizan agroquímicos que vienen del petróleo, es decir, encontramos enfermedad y encontramos una pérdida de nuestra soberanía alimentaria. Y la idea era más bien colocar todas estas grandes, estos grandes desastres que vienen acompañados con la actividad petrolera y que hoy por hoy tienen como escenario emblemático el mismo cambio climático, el mismo calentamiento global que está haciendo que el planeta esté incendiado. Y estos incendios terribles que están ocurriendo en el planeta, a nosotros no nos son ajenos. En el Ecuador estamos con un fenómeno del Niño, las carreteras se caen cotidianamente, las lluvias son, o sea, está cambiando tanto el orden de las lluvias que tenemos muchísimos desastres que son climáticos y que tienen mucho que ver con el consumo de los fósiles, ¿no? Entonces nosotros, nuestro objetivo era desmantelar esta idea de que vivimos del petróleo y el petróleo es necesario, y más bien ubicar cuál es el verdadero costo que tiene para nosotros estas actividades que sacrifican nuestros territorios, los territorios de nuestros pueblos, y finalmente nuestra posibilidad de vivir con más soberanía y armonía con la naturaleza.
Gracias, Esperanza. A partir de todo esto que nos compartes, a mí me surge una inquietud, ¿no? Ya a partir de este trabajo más de calle también que han hecho, en uno con más tiempo y en el otro así como un poco apresurados, apresuradas, los elementos que se plantean ya, porque igual hay que reconocer que los y las votantes también están en el área urbana, ¿no? Que somos quienes más efectos causamos a estos territorios, ¿no? Me ponía a pensar si la gente, la población ya está pensándose como esa parte que afecta, ¿no? Que nuestros consumos está afectando y que nos está obligando ahorita este momento a repensarnos en los mismos, ¿no? En estos mismos, porque creemos que es súper importante, ¿no? ¿Y cuál es la recepción de estas personas cuando se les plantea estos aspectos tan potentes que tú ahorita nos acabas de compartir? ¿Quiénes se han sentido más movidos? ¿Quiénes se han sentido más convocados, convocadas? ¿Y por qué será que se han sentido tan llamados a dar este tipo de respuesta?
Bueno, realmente nosotros ganamos prácticamente en todo el país. Hubieron solo dos provincias en donde no ganamos y voy a explicar después por qué creo que no ganamos allí. Pero en todo el país, en las ciudades más grandes, ganamos. Y creo que ganamos porque vivimos una especie de ausencia de naturaleza y porque en el fondo esa ausencia de naturaleza nos genera añoranza, nos genera el deseo de encuentro con esos espacios naturales. Nosotros hemos ganado en las ciudades, en los distintos grupos poblacionales, desde los jóvenes hasta los mayores, porque un poco hay esta constatación de que no solo necesitamos dinero para vivir, realmente necesitamos, obviamente necesitamos que se cumplan nuestros derechos, pero necesitamos también espacios de recreación, y creo que cuando uno coloca estas necesidades que son más existenciales que materiales, uno logra unos resultados muy interesantes. Yo creo que nosotros hemos apelado al reconocimiento de que en estas zonas naturales no solo vivimos los seres humanos, sino que viven también otros seres no humanos que tienen derecho a la existencia, y hay cada vez más empatía con ese reconocimiento de que somos uno más de quienes habitamos el planeta, ¿no? Entonces sí creo que ha habido un gran cambio en cómo nos sentimos en el mundo, ya no como dueños y como únicos dueños del planeta, sino compartiendo este planeta con muchos seres no humanos, con muchos animalitos, muchas plantas, muchos microorganismos, que ahora cada vez sabemos que los necesitamos más. Efectivamente, en las zonas urbanas siempre hay esta contradicción de que uno depende mucho del petróleo. Pero nosotros encontramos y lo hemos compartido con la gente que una transición ya está en marcha. Realmente está siendo frenada violentamente por la propia industria petrolera y por los intereses petroleros. Pero ya no deberíamos necesitar tanto del petróleo como se argumenta. A uno le dicen en las entrevistas, pero todo lo que tienes puesto es de petróleo, y yo les demuestro que no. La mayoría de cosas son artesanales y son hechas con productos artesanales. Eso es lo que nos está sosteniendo la vida. Nosotros hemos visto que después del COVID o durante el COVID se puso como en evidencia que lo que sostenía la vida no era esos temas inyectados de petróleo, no eran los carros en las calles o los aviones volando, era la gente sembrando la tierra y seguramente la mayoría sin químicos, ¿no? Entonces, yo creo que hay un remesón en el sentido de que sí nos estamos viendo de que sí es posible un cambio y que esa transición ya empezó y que si uno tiene que hacer un cambio, mientras más rápido lo haga, es mejor. Y hay responsabilidades que son responsabilidades también en el consumo, pero que claro, en el caso nuestro, las actividades petroleras, sí es verdad que consumimos mucho, pero la mayor parte es para la exportación. Nosotros exportamos, cuando exportamos petróleo, estamos exportando agua, estamos exportando bosques, estamos exportando territorios de pueblos indígenas. En el caso del Yasuní, territorio de pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Entonces, el costo es demasiado alto, no se puede seguir pagando ese costo, no se puede seguir sosteniendo zonas de sacrificio. Es necesario hacer todo este giro de ser más responsables con el planeta que tenemos. Y yo creo que en las poblaciones urbanas ha habido estas posibilidades. Ahora hay dos provincias en las que quedamos como a medias y de hecho en una de ellas perdimos. Y en estas provincias son provincias petroleras, son provincias que dependen de la actividad petrolera. Y la propaganda hecha desde el gobierno fue muy fuerte. Fue en el sentido de decir que se van a quedar sin empleo. La gente que vive en la Amazonía sí se creyó el tema de que se van a quedar sin empleo. La gente que está por fuera no, porque sabe que uno no depende solamente del petróleo. Y entonces en esas provincias habrá que empezar una campaña para recuperar esos escenarios de autonomía de manera urgente, porque esas zonas ya son zonas sacrificadas, en donde la gente, a pesar de que repudie el petróleo, sí depende más de él como fuente de trabajo, sobre todo. En esas provincias que son Sucumbíos y Orellana, perdimos, pero nosotros tenemos que pensar que tanto los que votamos por el sí como los que votamos por el no, tenemos que ver cómo vamos a hacer esta transición de la manera más saludable posible.
Así es, Esperanza. Estamos en un momento transicional urgente también, ¿no? Porque es la misma naturaleza y también la lucha que se está sosteniendo en diversos territorios de pueblos y naciones indígenas originarias que nos están exigiendo, nos están mostrando el camino. Entonces, a partir de eso, en la articulación, ¿cuál es la percepción que se tiene en esta articulación con los pueblos, naciones indígenas originarias ya organizadas acerca de este gran logro? Ahorita estamos haciendo mucho énfasis en esto por todo el panorama que tenemos, ¿no? Es muy triste. Aquí en Bolivia, por ejemplo, en el territorio donde yo estoy viviendo ahorita hay más de 100 focos de incendio, ¿no? Y en la mañana aquí en la urbe nos estamos despertando con el olor a humo de todas estas áreas quemadas. Entonces, ¿qué es lo que nos está representando? ¿Qué es lo que nos está mostrando también? ¿Qué es lo que nos está planteando, ¿no? ¿Qué contiene ese camino que nos están planteando ahora? Y tú planteabas algunos elementos muy importantes como esto de ya en anteriores encuentros, como la naturaleza sujeto o sujeta de derechos, ¿no? Tal vez ahí ver por dónde estamos yendo, qué es lo que ya nos está mostrando, qué se está marcando.
Sí, yo creo que ese paso que se dio en el Ecuador cuando se reconocieron derechos a la naturaleza nos ha ayudado mucho a darle palabras a algo que seguramente ya lo habíamos pensado antes, pero que de hecho los pueblos indígenas no solo lo han pensado, sino que lo han vivido, pero que nos da un espacio para poder reflexionar y hablar con mucha más libertad, con mucha más libertad cuando nos dicen, por ejemplo, en esta zona solo vamos a hacer esta pequeña actividad y ahí no está viviendo mucha gente, sino que son solo poquitos. Ahí tú puedes decir cómo puedes hablar de zonas con poquita gente o zonas deshabitadas, por ejemplo, cuando hablas de la Amazonía, que es la zona que tiene más diversidad de especies y más número de especies por unidad de área, de especies reales, digamos, en términos de plantas, animales, insectos. Entonces, creo que este concepto de la naturaleza con derechos nos hace ubicarnos mejor y tener como más argumentos para las luchas que hemos sostenido siempre en las ciudades, tal vez de manera más intuitiva, sobre todo porque no estamos en contacto tan vital con la naturaleza. En las ciudades uno va rompiendo esa relación. Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer en las ciudades es encontrar nuestros propios procesos de reencuentro con la naturaleza, porque no hay nada más vivificante que ver cómo una planta crece. Y uno puede poner una maceta y sembrarse una cebolla, sembrarse un ajo, sembrarse una plantita que te va a curar, y de esa manera irte acercando y sentir existencialmente más cerca a la naturaleza, porque nosotros somos naturaleza.
Así es. Recientemente también conversábamos en estos espacios acerca de cómo estos desmontes, cómo este querer modificar la naturaleza a nuestras necesidades actuales, al quererla hacer como, decía, una naturaleza sometida, decían también, ¿no? Una naturaleza comercial, así también lo planteaba una compañera en un anterior encuentro, es que estamos afectando también nuestros procesos de vida y el entendernos y reconocernos también, ¿no? Darnos y permitirnos también generar como espacios, tú decías esto, recuperar lo verde, ¿no? Espacios donde nos podamos encontrar, donde nos podamos tal vez tener un lugar donde respirar un poquito de aire puro, ¿no? Es ahí también que nos planteábamos acerca de estos movimientos ahora. Aquí también se da mucho de defensa de la tierra, movimientos medioambientales en su mayoría que están conformados por poblaciones jóvenes, mujeres y varones, y diversidades también en algunos casos, cómo solamente se habla acerca de cuidar, de proteger estos espacios verdes, pero no hablamos mucho acerca de la recuperación de las especies nativas, ¿no? Es decir, reforestemos las ciudades, pero lo hagamos con plantas que sean bonitas, ¿no? Que sean bonitas, que combinen con nuestras actuales infraestructuras, pero no se habla acerca de que ya estamos perdiendo, pues, especies que antes teníamos en estos territorios y que eran tan útiles, ¿no? No solamente porque nos daban el oxígeno, no solamente porque nos limpiaban el aire, sino también porque tenían sentidos o tienen sentidos de salud, ¿no? De cuidado de nuestra salud, de alimentación, etcétera. Entonces, creo que ahí también hay como una tarea pendiente, ¿no?
Sí, no, totalmente, totalmente. Creo que nosotros no miramos nuestras propias plantitas y no pensamos que la naturaleza nos da realmente las plantitas que necesitamos en cada lugar. Los campesinos y los indígenas te dicen que cuando hay algún problema, alguna enfermedad que entra a un territorio, hay que empezar a buscar cuáles son las hierbas que nacen, porque la naturaleza te las está regalando para que puedas sostener la vida de los humanos, finalmente, y de los humanos y de los distintas, de las distintas seres con los que compartimos el mundo.
Juanita ya está con nosotros. No sé, Juanita, si quieres decir algo.
Muchas gracias, Gaby. Gracias también a nuestra compañera que nos acompaña, pues, el día de hoy, Esperanza, si no me equivoco. Un saludo y gracias por estar con nosotros aquí en el programa, por invitarme también a ser parte del día de hoy. Y me parece tan importante las cosas que se van conversando, que creo que tenemos que continuar en ese trabajo micro a veces, porque no siempre podemos llegar a grandes instancias, ¿no? Y es por eso tal vez que no se tienen esas grandes instancias que dirigen nuestros territorios, no tienen estas otras alternativas de cómo enfrentar las problemáticas que de alguna manera nuestras formas mismas de vida nos están llevando, ¿no? Porque es nuestra forma de vida, nuestra percepción de cómo queremos vivir, mirando un horizonte que quizás no es para nosotros, ¿no? Y no me refiero con esto a decir que nos tenemos que prohibir de cosas, que elementos que quisiéramos tener, sino a lo que me refiero es cómo a veces estos horizontes de un vivir sumamente moderno, enganchado a una globalización y a una homogeneización, pues nos están empujando a perder nuestras esencias de que por siglos han mantenido sintonía con la naturaleza, ¿no? Entonces me parece muy importante todas las impresiones, las palabras, las lecturas que nos ha compartido Esperanza, y tenemos que seguir en ese camino, ¿no? Justamente para que, pues, no perdamos el camino de alguna manera, y realmente las personas que estamos habitando los espacios urbanos, repensemos el daño que estamos haciendo también a nuestros espacios rurales, ¿no? Y viceversa. Entonces, en ese sentido, creo que hay que seguir repensando nuestras formas de vida, ¿no? Cómo estamos también causando cambios en nuestro mismo medio ambiente con nuestras formas de vida. Ahí nos falta mucho apoyo también de quienes administran, pues, diversas instancias, quienes están administrando diferentes niveles, ¿no? Nacionales, municipales, en el caso de nuestro país, y también departamentales, ¿no? Entonces, tenemos que buscar caminos para llegar a ellos también y que podamos ser más escuchados y escuchadas, creo, para hacer esta lucha. Lo que no significa que no sigamos nosotros y nosotras caminando en ese sentido.
Esperanza, aquí el 2019 sucedieron estos grandes incendios en la Chiquitanía, ¿no? Y a raíz también de lo que te compartía de varios colectivos, colectivas urbanas, urbanos, que han ido teniendo, ¿no?, que tienen hasta ahorita el tema del medio ambiente como su espacio de lucha, ¿no? Y han sido así como desde ahí se han reproducido discursos muy, muy peligrosos, o sea, sí, hablando del cuidado de la madre tierra, pero también discursos muy, muy peligrosos de estos de muy con tinte conservador, ¿no?, que manejan tanto las ultraderechas. Entonces, esto también se convierte como, incluso hay varias organizaciones de pueblos indígenas originarios se articularon con ellos y con ellas, ¿no?, con estos grupos de ultraderecha, precisamente en busca de que alguien responda a esta necesidad tan urgente, pero sin considerar que precisamente en esas alianzas estaban pues quienes arrasan con sus territorios, ¿no?, en busca de ampliar la frontera agrícola para poner más soya, para expandir sus ganados, etcétera. Entonces creo que ahí hay como un desafío que no solamente se ha vivido acá en Bolivia o se sigue viviendo, también se vive a nivel Latinoamérica. Tal vez ahí tener algún panorama o ver.
Por eso nos creemos con el derecho de entrar en territorio ajeno, de tomar lo que no es nuestro, de poner cemento, ¿y con qué argumento?
¿Hola?
El del progreso, la verdad no es esa.
Ay, perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Esperanza, te planteaba una duda que teníamos acá. Como te compartía anteriormente, hay varios colectivos, organizaciones de personas jóvenes que trabajan mucho el tema medioambiental, ¿no? Especialmente en áreas urbanas. Entonces, el 2019, estos se pusieron como aquí hubo la quema bien grande de la Chiquitanía, ¿no? Extensiones tremendas de hectáreas de naturaleza que se han quemado, se han consumido, y que estos grupos sin querer, o sea, sí hablaban de que había que sofocar estos incendios, pero también reproducían discursos que eran muy afines a estas ultraderechas conservadoras, ¿no? Y en eso también varias organizaciones que eran de esos territorios llegaron a articularse con estas organizaciones ultraderechistas que han hecho posible el golpe de Estado, pero además que dentro de estas organizaciones ultraderecha están pues los grandes empresarios soyeros, ganaderos, que buscan expandir la frontera agrícola para poner más soya, para hacer pastar a sus ganados, etcétera. Entonces creo que nos está pintando también como un desafío y como algo que se viene viviendo también a nivel Latinoamérica. No sé si hay algo de eso que tú podrías ver, qué nos toca hacer, qué es lo que ahí está pasando.
Bueno, yo creo que esta tendencia de que los grupos de derecha cojan cada vez más espacios es como una especie de tragedia que le está ocurriendo a América Latina. Y esto uno puede, tiene que confrontarlo de la manera en que pueda, digamos. A veces es en las urnas y a veces es opinando y denunciando lo que estos sectores han hecho. Pero yo creo que tenemos un arma muy potente, y ese arma muy potente, que es en contra de cualquier tipo de traición o de cualquier tipo de imposición, es que tengamos mucha claridad y que sostengamos con coherencia esa claridad sobre qué es lo que queremos y qué es lo que necesitamos. Y yo diría que eso que queremos y eso que necesitamos, digamos, puede resumirse en algunos de los valores que han sido parte de nuestras luchas. Por ejemplo, construir autonomía, ser cada vez más autónomos. La gente entiende esto. Cuando uno puede explicar a la gente que a veces vive con miedo, como nosotros ahora, con la gente que está en la zona petrolera, que se va a quedar sin empleo, el poder hablar sobre la maravilla que es tener tu propia tierra y ser autónomo y poder tomar las decisiones sobre lo que comes, sobre cómo usas tu tiempo, eso realmente es algo que, si somos capaces de traducirlo y de colocarlo en palabras sencillas, es algo como muy potente, ¿no? Igual la soberanía que ha sido tan maltratada por los gobiernos, porque uno cree que la soberanía tiene que ver solamente con las fronteras, pero no, la soberanía alimentaria, la soberanía energética, la soberanía de los cuerpos, son elementos que, una vez que se logra exponerlos, son elementos con los que nosotros hacemos una educación popular, una pedagogía, digamos, muy importante. Igualmente, creo que todo el paradigma del cuidado nos ayuda mucho. Nos ayuda mucho cuando pensamos que, y cuando hablamos del cuidado, hablamos mucho de las mujeres, mucho de la familia, mucho de los niños, de nuestros ancianos, pero también mucho de la naturaleza. Entonces, yo creo que si nosotros encontramos en estas reflexiones, que ya las hemos tenido, la capacidad de comunicarlas de manera sencilla y de manera más emocional, yo creo que logramos blindarnos frente a estos que nos engañan, o a estos que nos traicionan, o a estos que nos imponen con violencia. Creo que ahí hay una gran pedagogía que tenemos que hacer, pero creo que estamos, yo diría que sí estamos en el camino. El reto es aprender a hacerlo en muy poco tiempo y de manera muy transparente y muy directa. Nosotros ahora, cuando estábamos volanteando, porque la campaña del Yasuní ha sido de volanteo en las calles. Nosotros hemos salido todos los días, todas las mañanas, durante un mes, a volantear en distintos lugares. Decíamos, tenemos 30 segundos para convencer a cada persona. Y la verdad es que sí se puede. La verdad es que no es tan difícil. La verdad es que explicar en qué consiste el cuidado no es tan difícil, si es que tenemos claro algunos principios, y es que tenemos claro que se trata de un escenario en donde estamos todos y todas, y está nuestra familia, y están nuestros niños, y están nuestros animalitos. O cuando hablamos de la autonomía, con la libertad que esta nos da, o de la soberanía, con el grado de complejidad que tiene y que no se refiere a ejercicios militares o de protección de fronteras, sino básicamente a nosotros mismos con nuestro mundo, ¿no? Entonces, creo que la única manera que tenemos para blindarnos de estas tendencias neoliberales y ultraderechistas que se vienen en el mundo, pero también de otras tendencias con las que nos sentimos traicionados en más de una ocasión, es fortaleciendo nuestros principios y logrando que esos principios sean tan transparentes y nuestra vida sea tan coherente que sea muy fácil comprenderlos.
Muchísimas gracias, Esperanza. Qué importante hablar de esto, del cuidado, ¿no? Que es algo que están poniendo cada vez y están reclamando cada vez más desde las luchas de las mujeres, ¿no? De estos cuidados, desde la economía de los cuidados, vuelvo a repetir, que es tan, tan importante en la actualidad. Esperanza, querida, ya a tiempo de ir cerrando este espacio y agradeciéndote muchísimo por el tiempo. Tal vez ya nos acabas de plantear algunos desafíos, pero también a partir de este logro tan grande que nos representa a todos y todas, y que lo celebramos desde toda Via Yala, y yo creo que hay que celebrarlo incluso en todo el mundo por este gran logro, ¿qué desafíos nos está planteando este logro?
Yo creo que tú lo has dicho, el primer desafío es celebrarlo. Y la celebración es muy importante. Dice el pueblo Uwa que la unidad hace la fuerza, pero lo que hace la unidad es la celebración. Y creo que este encuentro, en esta celebración colectiva, que es no solo del Ecuador, sino que es de toda la Via Yala, y como tú dices, desde todo el mundo, es ya un primer paso, porque pasa por el reconocer que primero los cambios son posibles, y que segundo, que estamos juntos en esto, ¿no? Que no estamos solos. Entonces, creo que el primer desafío es mantener esto como un momento de celebración. Y los siguientes desafíos ya vendrán, esperemos tener la fortaleza de sostenerlos y esperemos tener también la solidaridad para que nos recuerden que las grandes luchas que se conquistan hay que sostenerlas.
Muchísimas gracias, Esperanza. Un gran abrazo hasta allá al Ecuador y seguro que nos vamos a volver a encontrar en este espacio. Un gran abrazo de toda la Red de la Diversidad.
Un abrazo a ustedes también, un abrazo a cada una y a todas.
Después de haber comenzado con esto, vamos a escuchar un poquito de los anuncios que tiene las radios de la Red de la Diversidad.
Mañay, Campuñi, Ñamrakur, Kakaram Hasakuhay.
El hueco en el mundo.